41 años en antena el próximo lunes, así que muchas gracias a todos por su fidelidad. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, quédense porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, mucho ánimo, y también quédense con nosotros. Entre lo que tenemos que contar, lo primero es el pregón. Acaba el curso político mientras se multiplica la actividad en el campo.
Ya llegó como cada mañana el pregonero por las callejas y por las plazas gritando.
Termina el curso de política agraria en los despachos, mientras en el campo, a pie de tierra o al lado de los animales, se viven momentos de máxima actividad. Ahí van varios ejemplos. La cosecha de cereales ha entrado en su recta final en la mitad norte, al mismo tiempo que arranca la siega del girasol en Andalucía. La campaña de fruta de hueso se encuentra en todo su apogeo y la de cereza da los últimos coletazos. Suma y sigue, se arrancan melones y sandías en La Mancha y en otras regiones, y patatas en diferentes zonas productoras, y los riegos alcanzan su época de mayor apogeo, afortunadamente este año sin grandes problemas de reservas de agua, salvo ya en la cuenca del Segura. La vendimia está a la vuelta de la esquina, suponiendo que no haya comenzado ya en las parcelas de las zonas más tempranas. De la ganadería poco se puede añadir, porque hay en verano el mismo trabajo que en cualquier otra época del año, ya que los animales comen todos los días y también hay que ordeñar a los que correspondan. Asimismo, se debe velar por su salud, cada vez más amenazada. Y todo lo anterior, como decíamos antes, tiene un factor común, y es la falta de mano de obra, uno de los problemas más acuciantes que tiene el campo español en estos momentos. En resumidas cuentas, que el campo bulle de actividad ahora mismo, lo mismo que nuestros pueblos más pequeños, que se llenan durante unas semanas, lo que no deja de ser un espejismo. Mientras tanto, en los despachos se bajan las persianas y se cierran las puertas, tanto aquí como en Bruselas. Eso sí, en esta ocasión el cierre no será total, porque habrá que prestar mucha atención a lo que haga Trump en relación con los aranceles. Su decisión está a punto de caer, y este fin de semana hay una cita importante en Escocia entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea. En la capital comunitaria velan armas de cara al próximo curso de política agraria, que se presenta más que movido por las negociaciones sobre el marco financiero de la Unión Europea, sobre el dinero de la política agraria común y sobre la forma de repartir ese dinero. Se sigue hablando mucho de los recortes, que son muy difíciles de evaluar todavía cuánto ascenderán, pero se deja en un segundo plano, para mí, lo mollar. Y es lo siguiente: el primer problema no es que baje el dinero de la PAC, sino que este pierde el carácter sagrado que tenía hasta ahora. Ahí es donde radica la gravedad de las propuestas de la Comisión Europea. Mientras tanto, en España, Plana se va de vacaciones sin haber adoptado medidas de apoyo a los cerealistas, a pesar de la grave situación de falta de rentabilidad por la que atraviesan. Además, hay una desbandada de altos cargos en el ministerio, o entre los altos cargos del ministerio, con María José Hernández, la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, y puede que Valentín Almansa, el veterinario encargado de la sanidad de la producción agraria, a la cabeza, mientras que los que se quedan pintan tan poco que no dan ni para la crítica. Y por último, finalmente, este programa cumplirá 41 años en antena el próximo lunes, día 28. Muchas gracias, como decía antes, por su fidelidad y su apoyo. Repas. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Este fin de semana se mantiene el calor intenso en el sur peninsular y se producirán tormentas en Cataluña. Los últimos días de la próxima semana bajarán las temperaturas. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica sigue a la baja y está al 68,4% de su capacidad total. La cuenca del Segura, la más precaria, contiene un 28,7% de sus recursos totales.
La Guardia Civil, en un informe, señala fallos de la Confederación y de la Agencia Estatal de Meteorología en la Dana de Valencia. El informe carga contra los responsables de ambos organismos estatales por la ausencia de avisos directos sobre las precipitaciones y el aumento del caudal en el Barranco del Pollo y abre la vía a pedir responsabilidades al Ejecutivo Central. Está en todos los medios de comunicación de hoy. Continuamos.
La COAG y la Federación de Consumidores y Usuarios han denunciado ante el Ministerio de Consumo el posible incumplimiento de las normas de etiquetado en tomates cherry comercializados en Carrefour. Indican origen Marruecos cuando podrían proceder del Sáhara Occidental.
Asaja llevó a cabo el jueves en Granada una acción reivindicativa para reclamar soluciones urgentes ante la grave situación que atraviesan los productores de cereales.
España avanza hacia un uso más sostenible de los fitosanitarios, según el Ministerio de Agricultura. En 2023, la comercialización se redujo en un 6%, con descensos más acusados en fungicidas y herbicidas. Y el uso de productos de bajo riesgo creció un 2,3%.
Bajadas generalizadas en los precios del trigo, del maíz y de la harina de soja en los mercados de futuros en la comparativa semanal.
En el mercado nacional se han dado subidas y repeticiones en las cotizaciones de los cereales. Sin embargo, todos los granos están más baratos que el año pasado por estas fechas, a excepción del maíz, que está más caro.
Subidas casi generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva. En las cotizaciones de las almendras han predominado las bajadas. Y la que va a sonar ahora es otra de las canciones del verano de los últimos años.
Súbeme la radio.
Pregunta de nuestro concurso. ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? La respuesta no la tienen que facilitar ustedes para optar a uno de esos tres agrotransistores de última generación que son el premio de hoy. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Pues en Facebook tienen que hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta. Y si quieren hacerlo por la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsan en seguir. Y ya saben que para concursar por aquí, poder optar al premio, deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularCuarentaYunÁños. #AgropopularCuarentaYunÁños. En ambos casos, por favor, no olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. También, ya saben, estamos en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
Pues, por ejemplo, a través de nuestra página web ha concursado Luis Jacinto Ortega, que nos saluda desde Duruelo de la Sierra, en Soria. Nos dice: muy buenos y heladores días, -0,4 grados, helada en plena canícula. Francisco Moruno, desde Don Benito, en Badajoz, nos da la enhorabuena por los 41 años, al igual que otros muchos oyentes. Julián Torres, desde San Carlos del Valle, en Ciudad Real, nos escucha, dice, entre los olivos, quitándoles los pies para poder coger con paraguas. Y Loreto Gella, desde Zaragoza, nos agradece que estemos aquí cada sábado y nos habla de la cosecha, que dice que va bien, pero con precios muy bajos que no casan con los altos costes. Y a través de Facebook ha concursado Mari Carmen Pérez Ferrer, por ejemplo, que nos manda un cordial saludo desde Valencia, en donde dice ya se va notando el calor después de una noche fresquita. Carlos Alfonso Sabán Navarro nos da los buenos días hoy andando por el río en Sevilla. Hace calor, pero llevadero, y nos habla de que los cereales están regalados y los corderos bajando. Esperemos, dice, que esto cambie. Y Jorge Julio Cabal Rodríguez, también por Facebook, nos escribe desde Lugones, concursa desde Asturias, con un cielo azul y algunas nubes.
Vamos a saber qué dicen los amigos de la Red X. Juan Antonio Mondejar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días.
Muy buenos días, don César, hoy desde el Camino de Santiago.
Bueno, ¿en qué punto concreto?
Justo llegando a Sigüeiro, en la penúltima etapa para coronar mañana en Santiago de Compostela, si Dios quiere.
O sea, ya cerquita.
Ya cerquita.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues como siempre, nuestros agrotuiteros están muy activos y tenemos muchas felicitaciones por el 41 aniversario de Agropopular. Así, Arturo nos da los buenos días desde Amariña Lucense, con 19 grados de temperatura, cielos claros y más mar en calma, agradeciendo un sábado más el programa. Pili Gutiérrez Madrazo nos da los buenos días desde Santander, diciendo que en el norte la respuesta correcta no existe porque todo el verano tienen una temperatura muy agradable. Y finalmente Francisco José Lorca, desde Murcia, nos dice que amanecen con día soleado pero con nubes dispersas, aunque conforme se acercan a la costa la sensación es muy agradable. Eso sí, nos dice que es mal año para el limón, porque tienen escasez de cosecha.
Gracias, Juan Antonio. Volvemos contigo en un rato. Buen camino.
Gracias.
Un consejo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
El titular. Seguiremos con un tiempo típicamente veraniego, de momento sin excesivo calor, con altibajos en las temperaturas. Volverán las tormentas fuertes a finales de semana. Y ahora desgrana estos titulares nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días de nuevo.
Hola, César, buenos días.
19 grados cuando llegábamos al estudio aquí hace un rato. Pronóstico para el fin de semana.
Bueno, pues hoy sábado va a lucir el sol, lo está haciendo ya en gran parte de España, siempre hay alguna excepción, la zona del Alto Ebro y el Cantábrico Oriental, de hecho en el País Vasco, en puntos de Guipúzcoa sobre todo, está produciéndose algunas lluvias débiles y ocasionales ahora por la mañana, y en Baleares tenemos chubascos también afectando sobre todo a la isla de Menorca. Las temperaturas hoy van a subir de manera generalizada, de manera que se intensificará el calor durante las horas centrales del día. Vientos en general flojos, salvo los del nordeste fuertes en las costas de Coruña y el viento de levante también fuerte en la zona del estrecho. Mañana domingo seguiremos con este tiempo anticiclónico, de nuevo soleado por muchas zonas, la única excepción el área cantábrica, allí los vientos frescos y húmedos del noroeste acumularán nubes y dejarán algunas lluvias débiles. Temperaturas más altas en el interior peninsular, con máximas ya acercándose a los 40 grados en el Guadalquivir.
De lunes a miércoles, el tiempo el lunes será anticiclónico, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados.
Sí, de momento no hay cambios. Van a soplar esa jornada vientos algo intensos en el cuadrante nordeste de la península y en Baleares. Allí sí que habrá más nubes y algunas precipitaciones. En el este de Cataluña y en el archipiélago balear, esa jornada, la de lunes, descargará alguna tormenta. Temperaturas más bajas en la mitad norte peninsular y subirán por la zona de la Costa del Sol y por Canarias. El martes seguiremos con sol y sin excesivo calor. Se producirán algunos chubascos por el sureste peninsular, en Baleares, y algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental. Y el miércoles seguiremos con alguna precipitación débil y ocasional en el País Vasco, Cantábrico Oriental, al este de Cataluña y también en Baleares. Ambiente soleado casi generalizado y temperaturas en ascenso. Se notará, por lo tanto, más calor durante las horas centrales del día, pero ese calor, de momento, no va a ser extremo.
El jueves el tiempo seguirá parecido, jornada calurosa, salvo por el extremo norte peninsular, y a partir del viernes...
Pues a partir de esa jornada, la del viernes, se inestabilizará más la atmósfera. Ese día se irá descolgando una vaguada de aire frío por el noroeste peninsular y eso va a favorecer que vuelva la actividad tormentosa, lluvias en el norte de Galicia y Asturias y tormentas por la tarde por amplias zonas del norte y nordeste peninsular. Serán además localmente fuertes y previsiblemente dejen granizo. La madrugada del sábado las tormentas seguirán descargando por zonas del nordeste y ese día tendremos algunas lluvias por el área cantábrica. Soplarán vientos del norte en el Cantábrico Oriental y la zona del Alto Ebro con cierta intensidad. Las temperaturas en descenso, salvo por la mitad sur, por la costa mediterránea, Baleares y Canarias. Y ya terminamos la próxima semana, el domingo, con algunas precipitaciones por el extremo norte peninsular y allí el ambiente fresco, pero en el centro sur de la península se intensificará el calor, César.
Esta era, prácticamente fue la canción del verano en 1984, cuando nació este programa.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Radio Futura y su escuela de calor. Aprovechamos para repasar la reserva hídrica. Los datos han seguido descendiendo y al principio esta semana se encontraba al 68,4% de su capacidad total, lo que supone una caída del 1,4% en relación a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Segura sigue siendo la que se encuentra en la situación más precaria. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en relación con las confederaciones hidrográficas? Lucía Díaz.
Pues ha asegurado que su gobierno se está planteando emprender acciones judiciales contra las confederaciones por posibles negligencias en la gestión. En la reunión de la Mesa del Agua, que se celebró este jueves en Toledo, el presidente regional insistió en reclamar una gran revisión del procedimiento y del funcionamiento de estas entidades, porque según le consta, en algunos casos las confederaciones hacen una absoluta dejación de funciones con gestiones que se eternizan. Asimismo, desde la Junta han expresado su especial preocupación por los recortes en regadíos de zonas como el Júcar, Guadiana y Segura, que se han aplicado sin consulta. Por otro lado, García Paje también avanzó que exigirán que se doble la capacidad de las desalinizadoras del Levante con carácter urgente entre este año y la mitad del que viene. E insistió en que se cumpla la ley de manera estricta la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, porque las derivaciones están muy por encima del año pasado.
Nos vamos a segar ahora a tierras de Ciudad Real, en concreto a Agudo.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Allí está uno de nuestros fieles oyentes que está terminando de segar. Carmelo Pizarro, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tiempo tenéis por allí hoy?
Esta mañana sol y mosca y bueno, parece que va a hacer calor.
¿Habéis acabado de segar ya o no?
Sí, sí, ya hemos acabado. Acabamos a principios de esta semana pasada y, bueno, está todo recogido.
¿Qué balance se puede hacer?
Pues por esta zona y la zona de La Serena, donde más he cosechado, ha sido una campaña de media-baja. Ha influido mucho cuando fue la sementera, porque se entró la lluvia y, dependiendo cuando se sembró, ha variado mucho el rendimiento.
¿Y los precios?
Los precios, pues precios ridículos. Si su programa tiene 40 o 41 años, hace 40 o 41 años se cobraba el trigo y la cebada más que ahora. Es una pena los años que estamos que los precios estén así, la ruina del campo.
¿Y en el capítulo ganadero, que tú también tienes ganadería?
En el capítulo ganadero, pues los corderos bajando, los terneros tienen buen precio, pero cuesta mucho criarlos. Y ahora a ver qué pasa con la lengua azul, porque ya en la comarca nuestra, la comarca de Almalén, a la que pertenezco, ya hay focos de lengua azul y a ver qué pasa ahora. Con miedo, como siempre. Esto de campo siempre es con miedo.
Bueno, pues una de cal y otra de arena, ¿no? Los animales bien, de momento, y los cereales mal.
Y los cereales muy mal. Son precios, hemos entregado al almacén a ver que nos pagan, porque las lonjas, pues mal.
Luego hablaremos de los precios de los cereales. Gracias, Carmelo, a pasarlo bien.
Un abrazo y muchísimas felicidades y muchas gracias por su programa.
Igualmente para ti, como fiel oyente que eres.
Gracias, un saludo.
Hablamos de vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe.
Primeros datos sobre cosecha de uva y producción de vino. La producción de vino y mosto podría situarse este año en España en torno a 37,5 o 38 millones de hectolitros, según el primer avance presentado por Cooperativas Agroalimentarias de España. Más datos, Carmen Enamorado.
Es un aumento respecto a los 36,8 millones obtenidos en 2024, a pesar de que el viñedo ha sufrido numerosas incidencias climáticas que han supuesto un desafío continuo para los viticultores. El viñedo ha sufrido ataques de mildiu, tormentas, pedriscos, daños por fauna como conejos, jabalíes y caracoles y la persistente amenaza de la sequía. En todo caso, las lluvias registradas en determinados momentos de la campaña han sido un alivio y han contribuido a la recuperación de viñedos muy afectados por las sequías de años anteriores. Por otro lado, consideran que el cierre de la campaña actual puede afrontarse con un moderado optimismo dada la disminución de las existencias.
Mucha preocupación por el mildio en distintas zonas de España. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Nos vamos a ir a tierras de Guadalajara. Guadalajara, la Alcarria. Ponme la jota de la Alcarria, por favor. Antonio Ayuso se encuentra recolectando la banda en Almadrones, en Guadalajara. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Se dice recogiendo, segando, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos segando la banda fina.
La banda fina. ¿Cuántos tipos de la banda hay?
Bueno, pues aquí tenemos lo que es la banda, que hay tres variedades, y luego la bandines, pues que hay otras tres variedades.
¿Qué tipo de máquina se utiliza?
Bueno, pues llevamos dos clases de máquinas. Una máquina que vamos segando de tres surcos en tres surcos. Y luego tenemos unos tractores que está adaptado a un corte que vamos segando con un surco.
¿Y a qué hora comenzáis?
Pues empezamos lo que es a segar entre que preparamos las máquinas a las 8 de la mañana.
A las 8. O sea que ahora mismo estáis en plena tarea, ¿no?
Ahora estamos en plena tarea.
Bueno, primer problema. Bueno, ¿cuánto? Habéis comenzado hace 15 días y os queda un mes y medio más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. Vale. La campaña es de 2 meses.
¿Cómo va la campaña?
Bueno, la campaña va bien, de cosecha. Luego ya veremos luego después porque está el mercado un poco crítico.
¿Los
con
precios?
El tema de la lavanda, sí.
¿Qué pasa con los precios?
Pues desde la pandemia va en picado, vamos, y que la rentabilidad es mínima o cero.
¿Y por qué?
Pues no lo sabemos. El caso es que no hay demanda. Bueno, sí que hay demanda, pero el precio es bajo. Bueno, de la lavanda hay poquísima demanda. No sabemos por qué. Porque ahora mismo estoy yo segando lavanda y no sé si la voy a vender o no. O sea que así estamos.
¿Y si no la vendes, qué?
Pues la almacenamos, pero en este año, pues pérdidas.
Y luego tenéis otro problema, y es que se ha montado toda una operación turística alrededor del mundo de la lavanda, pero en la que los agricultores no solo no os beneficiáis, sino que resultáis perjudicados, ¿no?
Pues claro, porque nosotros no tenemos ningún beneficio del turismo, y sí que tenemos todos los perjuicios, porque, vamos, yo no estoy en contra del turismo, pero la cantidad de gente que viene ahora es que al final hace daño en las explotaciones. Y es que están promocionando un turismo con unas explotaciones privadas. Y no percibimos nada.
Y además, me contabas ayer que, bueno, pues se pisan las plantas, se cortan las matas, ¿no?
Claro, date cuenta que si pasan 100.000 personas, ¿cómo no se van a llevar un par de flores cada uno? Si es que es imposible, es inevitable cogerla para olerla.
Y
se pisa, luego queda residuo, pues...
¿Y qué es lo que,
pues lo que es el turismo?
¿Qué es lo que planteáis o qué es lo que pedís los cultivadores de lavanda?
Pues mira, estos años atrás nadie protestaba porque esto era un cultivo que daba beneficio. Entonces, pues cuando las cosas van bien, pues no duele. Pero ahora estamos en un cultivo de quiebra. Pues si la verdad que están promocionando el cultivo de la lavanda, o nos ayudan desde los ayuntamientos o desde no sé de dónde nos tienen que ayudar, o este cultivo se va a acabar, porque las plantas se van a envejecer y no se ponen plantaciones nuevas.
¿Cuántos años llevas tú dedicado a la lavanda?
Pues yo ya llevo 14 años o por ahí, más o menos. Yo ya tengo plantaciones que son muy viejas. Entonces, pues cuando ya la arranque, pues no voy a poner más. Si sigue el tema así.
¿Cuánto dura una planta de lavanda en una parcela?
Pues depende. Pues entre 12 y 16 años, pues era ahí anda. 14 años, la media 14 años.
¿Esto en su momento fue muy innovador?
Pues sí. La verdad que había hace 14 años había poco plantado, ahora pues hay mucho.
Bueno, pues ¿estás a pie de máquina?
Sí, aquí estoy.
Pues vuelve a subirte y buena tarea.
Bueno, muchas gracias.
Y deseamos también buenos precios. Un abrazo.
Pues eso es lo que hace falta, un abrazo.
Hasta luego. Ha sido la sección de innovación hoy un tanto peculiar.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primera parte del comentario de mercados. Productos agrícolas, comenzamos por los cereales de fondo, palomitas de maíz. Saludo a Iván Álvarez, de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Segrain.
Situación en el mercado interior de cereales.
Bueno, pues de nuevo se repite la tónica de las últimas semanas. Poca oferta por parte de los productores y poca demanda por parte de los compradores. Se han realizado escaso número de transacciones y los operadores han preferido esperar a ver si los mercados suben o bajan en función de los intereses de cada uno. En comparativa semanal, el trigo y la cebada han repetido en las pocas operaciones realizadas y el maíz, de nuevo, vuelve a subir entre 2 y 3 euros ante la falta de existencias y a la espera de la llegada del maíz de importación.
En las lonjas también subidas y repeticiones dependiendo de los lugares. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 182 euros, repetición de precios. En los puertos, ¿qué ha pasado?
Pues esta semana la bajada del dólar con respecto al euro y la bajada de los mercados de futuros en Chicago pues ha llevado a los precios en los puertos para trigo y maíz a bajar entre 2 y 3 euros de viernes a viernes.
Y en los mercados de futuros, bajadas generalizadas, ¿no?
Sí, bueno, ante la escasez de noticias importantes, el mercado de Chicago no muestra tampoco una tendencia clara, aunque ha bajado esta semana, y en el caso de París, las bajadas vienen motivadas por la cotización que decíamos eurodólar. En el caso del trigo en Chicago, para el vencimiento de septiembre ha bajado el 2%, y en París, para el vencimiento de septiembre, ha bajado 6 euros. En el caso del maíz, ya la nueva cosecha, la que está cotizando, para el vencimiento de diciembre ha bajado un 2%, y en París, para el vencimiento de noviembre, ha bajado 6 euros. Y la harina de soja, para el vencimiento de Chicago, baja 2% de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez, de la consultora Segrain, buena semana.
Buen fin de semana a todos.
Los precios de la paja en Salamanca, paquete grande, 35 euros tonelada, repetición de precios en León, 30 euros, primera cotización. En Segovia, paquete empacado, 29 euros, bajada de 2 euros. Y los precios del girasol, primeros precios en Córdoba, el alto leico 520 euros, el normal 440, y en Sevilla entre 515 y 445 euros. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva, Mariluz Álava?
Pues la semana acaba con predominio de los repuntes en los precios en origen del aceite de oliva. Según informa el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, se anotaron subidas en extra y en virgen y un ligero descenso en Lampante. El aceite de oliva virgen se fijó un precio medio de 3.799 euros, el virgen quedó a 3.204 euros y el Lampante cedió ligeramente hasta los 2.980 euros por tonelada. Por su parte, fuertes de la estepa recogen alzas en extra y en virgen y repeticiones en Lampante. Y solo la lonja de Extremadura dejó los precios sin cambios.
En cítricos, del melón y la sandía ya hemos hablado, en cítricos subidas en los limones, tanto el fino redrojo como el berna, oscilando entre 38 y 50 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en el capítulo de frutos secos sigue la tendencia a la baja en los precios de las almendras. Mercamurcia anotó recortes de entre 6 y 8 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 5,06 de la comuna y 5,98 euros por kilogramo de la Marcona. En la lonja del Ebro, repeticiones. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el bonito fresco por piezas a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo.
tiempo sales ganando.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada, con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción, sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:32, 8:32 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Los casos de dermatosis nodular contagiosa siguen aumentando en Francia y el Ministerio de Agricultura español considera que hay un riesgo muy alto de entrada de la enfermedad en nuestro país. Insiste en que se extremen las medidas de bioseguridad. Seguimos, Eugenia.
Se ha confirmado la presencia de gripe aviar altamente patógena en una segunda explotación de pavos de engorde en Badajoz. Estaba situada a 100 metros de la primera afectada, por lo que ya se había procedido al sacrificio preventivo de los animales.
Entre los días 18 y 22 de julio se detectaron nuevos focos de lengua azul en España, en concreto en las provincias de Córdoba, Ávila y Jaén y en Cantabria. Los serotipos detectados son el 3 y el 8.
Las comunidades autónomas del PP han exigido la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar el informe sobre el último censo de lobos, cuyos datos deben presentarse a Bruselas antes de finales de este mes.
Las exportaciones de carne y productos del porcino de la Unión Europea superaron el 1 millón de toneladas en el primer trimestre del año y crecieron un 3% respecto al mismo periodo de 2024. A China se destinaron cerca de 300.000 toneladas.
La empresa Calidad Pascual ha sido sancionada con una multa de 79.200 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. Es la multa más elevada de las incluidas en la última publicación trimestral de sanciones firmes, de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
En el mercado del porcino de capa blanca, segunda semana consecutiva con recortes en los precios de los animales cebados, los lechones siguen cayendo y están en su nivel más bajo de los 3 últimos años.
Repeticiones generalizadas en las canales de vacuno, la oferta es corta, pero también lo es la demanda. En cuanto a los corderos, han anotado nuevas bajadas más acusadas en los animales de mayor peso.
En los mercados de huevos, pollos y conejos han predominado las repeticiones y el medio titular: este programa cumplirá 41 años en antena el próximo lunes. Muchas gracias a todos por su fidelidad y por su apoyo. Y esta fue una de las canciones del verano, quizá la del verano el año pasado.
Como una potra salvaje, tenelo.
¡Gracias!
¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? Esta es la pregunta que estamos planteando hoy en nuestro concurso. La respuesta tiene que llegar a través de distintas vías. Están en juego tres agrotransistores de última generación y esas vías son nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Eugenia.
Pues todavía tienen tiempo para hacerlo a través de Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta si no lo han hecho ya. Y también pueden hacerlo a través de la red X, buscando nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsando en seguir y colocando junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular 41 años, con el que somos ya la primera tendencia en la red X. En ambos casos, no olviden, por favor, indicarnos desde dónde nos escuchan. Y les recordamos asimismo que estamos en Instagram con el usuario Agropopular para que puedan ver las imágenes y los vídeos del programa.
¿Algo que hayan dicho los oyentes por qué vía?
Pues a través de nuestra página web ha concursado y nos ha escrito José Miguel Ruiz desde Jerez de la Frontera con una vendimia buena este año y en su tiempo normal. También Esther Isabel Díez concursa desde Madrid, donde hace fresquito, dice que es un día divino y un respiro en pleno verano. Y Ignacio García Miquel, desde Salamanca, nos dice que es de los que ayudan al espejismo que has comentado, César, ya que ha ido a pasar las vacaciones a su tierra, una provincia con muchas dificultades en lo que a despoblación se refiere. Y a través de Facebook, Alfonso Pernias Salas nos da los buenos días desde Lorca, hoy con un día soleado después de las lluvias torrenciales del jueves. Carmen Cuñas Rodríguez nos felicita por el programa y sus 41 años. Eso no se consigue fácilmente, nos dice, y saluda a todos, equipo y oyentes. Y Javier del Pozo Rodríguez nos saluda desde Valladolid con una mañana fresca en plena campaña de riego del maíz y remolacha y empezando a cosechar patatas, que este año ha tenido muchos gastos de tratamiento por las constantes lluvias y el exceso de humedad. Nos felicita el cumpleaños.
Muchas gracias a todos los que nos están felicitando. Juan Antonio Mondéjar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿De qué eres catedrático, Juan Antonio?
De marketing, don César.
¿Marketing? ¿Qué es eso? Tarde pedido.
Bueno. vamos a decir que la parte agroalimentaria es muy importante también.
Bueno, pero no lo puedes decir en español.
Sí, sí, sí. Venga. De investigación de mercados.
Vale, bueno. A ver, ¿qué dicen los oyentes a través de los agrotuiteros?
Pues siguen las felicitaciones por los 41 años del programa. Así, Fernando Gómez nos felicita desde Orihuela en una mañana fresca con 25 grados. Elena Vicente hace lo propio desde Villar de Ciervo, en Salamanca, con una mañana agradable, también con 17 grados. Y Olga del Moral nos felicita desde Calvao, provincia de Aveiro, con una temperatura fresca que favorece los cultivos de maíz, patatas y su gran variedad de productos hortícolas de reconocida calidad, donde destacan fresas y arándanos de la zona. Pero dejo para el final una felicitación que me ha hecho especial interés porque corre a cargo de Javier Vichier, CEO del grupo Apsi de Media y por tanto de COPE, 13TV, Cadena 100, etcétera. Y nos dice felicidades a César Lumbreras, al equipo de Agropopular y a su millón de oyentes por estos 41 años de emisión ininterrumpida del programa decano de la radio española. Más de 4 décadas informando con rigor y originalidad sobre la actualidad agraria.
Pues muchas gracias al consejero delegado de COPE, aunque lo va a ser por poco tiempo porque aprovechando sus vacaciones pienso dar un golpe de Estado, un golpe de COPE, una cosa así. Ya veremos, Javier, si a la vuelta de vacaciones logra encaramarme a ese puesto. No, un abrazo. Muchas gracias. Vamos con tu amigo Juan Antonio Mondéjar, vamos con tu amigo el alcalde. Alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, paciente de ELA. Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, amigo.
Bueno, a ver, me pones. Esta noche se presentan las Rodenses de Honor 2025. 9 chicas que representan a la juventud de La Roda durante un año. No solo destacan por su belleza, sino que inteligencia, talento, simpatía las acompañan también. Son estudiosas y buenas personas. ¿Qué más se puede pedir? Este año además es muy especial para mí, puesto que mi hija Jimena será Rodense infantil. Te puedes imaginar que este año el padre tendrá que ir con el babero puesto. No me cabe la menor duda, y nos adjuntas una foto que subiremos a las redes. Pon la guinda.
Bueno, mira, tres cosas muy rápidas. Lo primero, dar las gracias a la COPE del año pasado. Lo han hecho fenomenal. Desear mucha suerte a las nuéticas de este año. En especial, esa cara que se me caiga la baba. Y por último, decir que el 41 cumple a los populares coinciden con los 5 años de esa atención. Darte las gracias a ti, al equipo y a los oyentes por demostrar que la ELA existe. Gracias infinitas, amigo César.
Muchas gracias, alcalde. Y efectivamente, se cumplen 5 años desde que estuvimos haciendo por primera vez el programa allí y desde que te ofrecí la posibilidad de colaborar semanalmente. Así que nada, aquí a tu disposición, como siempre.
Yo igualmente.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y disfruta en la roda y enhorabuena a todas las rodenses de este año de honor. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a un consejo.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Y nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando.
La pareja del fin de semana va a ser sin duda la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Estados Unidos, que se van a ver las caras en Escocia. Trump tiene afición a jugar al golf. Bueno, pues ahí van a jugar, no sé si se van a dar de palos con los palos del golf a cuenta de la guerra arancelaria. Van a intentar llegar a un acuerdo sobre esa guerra arancelaria, y aquí hay tres claves. La primera, si hay acuerdo o no hay acuerdo. La segunda, de cuánto va a ser la subida de aranceles. La tercera, a qué productos y a qué países va a afectar. Y una cuarta, que nos interesa especialmente a España. Tal y como es Trump, pues no sería de extrañar que, vistas las buenas relaciones, entre comillas, que mantiene con España y el cariño que se tienen él y Pedro Sánchez, nos pudiese aplicar algún suplemento adicional de aranceles en el caso de España. Todo esto es lo que está por ver en la reunión que va a tener lugar hoy. Hacemos un poco de historia, Eugenia.
Bueno, pues recordamos que el próximo 1 de agosto finaliza el enésimo plazo dado por el presidente de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea sobre los aranceles que cada parte aplicará a las mercancías procedentes de la otra. Trump amenazaba con un arancel del 30%, pero las negociaciones han continuado y esta semana parecía que probable que se llegara a un acuerdo en el que la Unión Europea asumiría unas tasas del 15% a sus productos exportados al mercado estadounidense. Sin embargo, puede haber nuevos vaivenes de aquí al 1 de agosto. De hecho, ayer mismo por la tarde, Trump dijo que hay un 50% de posibilidades o menos de lograr un pacto comercial con la Unión Europea. En caso de que no se lograran, entre entrarían en vigor ese día los aranceles del 30% a los productos comunitarios y, por su parte, la Unión Europea también tiene preparada una lista de productos americanos que verían grabada su entrada en el mercado europeo y que entrarían en vigor el 7 de agosto. Dependerá de lo que pase este fin de semana.
Las últimas noticias hablan de que podría fijarse ese arancel en torno al 15% a los productos europeos. Pero con Trump de por medio, vaya usted a saber lo que puede pasar.
Que viene, viene, viene Trump. Trump, Trump, Trump. 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 Que viene, viene, viene Trump.
Ha sido la crónica de Bruselas. Hablamos ahora de lobos.
Vio de venir siete lobos, vio de venir.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra las disposiciones que permiten la gestión de las poblaciones de lobos. En concreto, se cuestionan los tres puntos de la Ley de Desperdicio Alimentario relativos al lobo porque, desde su punto de vista, vulneran el derecho al medio ambiente y el derecho a la tutela judicial efectiva. Más datos.
Sin embargo, el tribunal no puede imponer medidas cautelares que eviten la caza en las comunidades donde está autorizada debido a que el defensor del pueblo no la solicita en su recurso. En cualquier caso, las decisiones de otros tribunales sí están impidiendo esa gestión. Por ejemplo, en Galicia, el Tribunal Superior de Justicia ha decidido esta semana suspender cautelarmente la resolución del gobierno gallego que permite la caza de lobos durante la temporada de actividad cinegética 2025-2026. La Xunta ha anunciado que recurrirá. Y por otro lado, las comunidades autónomas del PP han exigido la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar el informe sobre el último censo de lobos, cuyos datos deben presentarse a Bruselas antes de finales de este mes. El Ministerio para la Transición Ecológica anuló la reunión prevista para el pasado martes por el recurso de inconstitucionalidad, pero las comunidades del PP señalan que ese recurso en nada afecta a lo que debía tratarse en la conferencia y han amenazado con acciones legales. Ayer mismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reiteró ese argumento y señaló que aún no hay fecha para la celebración de la reunión.
Y nos vamos a ir a una tierra donde los lobos también causan estragos, a Asturias.
Y no me hables de honor y antigüedad, no ves que yo soy asturiano, que nuestra tierra nunca fue conquistada. Asturias nunca.
Desde el Consejo Regulador de Ternera Asturiana han denunciado injerencias por parte de la Consejería de Medio Rural. Saludo a la presidenta en funciones de este Consejo Regulador, Isabel de la Busca. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, César. Un placer hablar contigo.
¿Qué ha pasado?
Pues intento explicártelo rápidamente, ¿vale? Pues a principios del mes de junio, el funcionamiento del Consejo Regulador de IGP Ternera Asturiana, que se encontraba en pleno proceso electoral, se vio interrumpido por la Consejería de Medio Rural al nombrar una gestora. Esta decisión suponía apartarnos de nuestras funciones a un órgano democráticamente elegido. De un día para otro y sin oportunidad siquiera de alegar, sustituyéndonos por una gestora de 10 miembros elegidos por la administración. Desde el principio, nosotros advertimos a la consejería, incluso al presidente del Principado, que no tenían competencia para adoptar esa decisión, ya que somos una corporación de derecho público y no se respetaban los derechos fundamentales de nuestros operadores en la IGP y en particular el de asociación, autogestión y el de elección democrática de los órganos de gobierno. Al no dar marcha atrás, varios de los operadores que fuimos cesados recurrimos ante la justicia y solicitamos como medida cautelar la suspensión de la comisión gestora. E incluso el Ministerio Fiscal apoyó nuestra petición y esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos ha dado la razón, suspendiendo el nombramiento de esta gestora y devolviendo la normalidad al Consejo.
¿Y qué supone ese auto?
¿Qué supone? Pues poder retomar nuestras funciones como representantes legítimos en funciones. Supone lo que siempre hemos reclamado, que se respete el derecho a voto de los operadores de la IGP para que seamos nosotros los que elijamos a nuestros representantes. Y también supone que la actuación de la consejería presuntamente ha sido contraria a la ley, que es lo que sostenemos en nuestro recurso. Y mira, por otro lado, César, yo creo que esto es un ejemplo aplicable a cualquier asociación agroalimentaria. Una administración no puede interferir en nuestro normal funcionamiento sin respetar a nuestros derechos fundamentales. No. En nuestro caso, somos más de 6.100 familias de ganaderos que criamos ternera asturiana, la industria cárnica que la comercializa.
Bueno, pues pues ahí queda esa denuncia. El consejero de Medio Rural y Política Agraria es don Marcelino Marcos, ¿no?
Sí. Y mira, lo más importante, lo que esperamos nosotros, los agricultores, los ganaderos, es que nuestra administración nos ayuden, nos apoyen y nos acompañen. No que nos atropellen de la manera que lo están haciendo.
Pues seguiremos la evolución de este asunto con mucha atención. Muchas gracias, Isabel de la Busca, presidenta de funciones del Consejo Regulador IGP Ternera Asturiana, y muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Los casos de dermatosis nodular contagiosa siguen aumentando en Francia y el Ministerio de Agricultura español considera que hay un riesgo muy alto de entrada de la enfermedad en nuestro país. Por ello, ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad. Lengua azul. Entre los días 18 y 22 de julio se han confirmado nuevos focos de lengua azul en España, en concreto en las provincias de Córdoba, Ávila, Jaén y en Cantabria. Los serotipos detectados son el 3 y el 8. Y últimos datos de gripe aviar, Eugenia.
Se ha confirmado en una segunda explotación de pavos de engorde en Badajoz. La granja contaba con un censo de 5.000 animales y estaba situada a 100 metros de la primera afectada, por lo que ya se había procedido al sacrificio preventivo de toda la cabaña. Dada la proximidad de ambas instalaciones y el hecho de que pertenecían a la misma integradora, se consideran que son una sola unidad epidemiológica, por lo que no se contabiliza como un nuevo foco.
Segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. En porcino de capa blanca, nuevas bajadas generalizadas de precios.
Así es, esta semana continuaron las bajadas en los precios de los animales para cebo del porcino de capa blanca ante un mercado con más oferta que demanda. En los principales mercados europeos, los precios bajaron en Francia y repitieron en Alemania. Por otra parte, la demanda de lechones está bajo mínimos y sus cotizaciones retroceden una semana más, sumando 4 meses a la baja.
En porcino ibérico siguen las subidas, el goteo de subidas semana a semana, y siguen los precios en niveles históricos en Salamanca, entre 2,87 y 3,14 euros por kilo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Nueva semana de estabilidad en los precios de las canales de vacuno, con la excepción de las subidas en las vacas por el aumento de la demanda de carne y escasa oferta de animales. Fuentes del sector señalan que esta tendencia se mantendrá a lo largo del próximo mes de agosto. El mercado europeo sigue fuerte, con Polonia e Irlanda anotando alzas, y también suben en Italia, pero solo las hembras. En los mercados del norte de África funcionan, pero a un ritmo inferior al normal.
En el ovino, ¿qué ha pasado?
Pues las cotizaciones de los cordeos han seguido bajando debido al descenso de las ventas tanto en el mercado interior como en el exterior. El parón de las exportaciones ha provocado que no exista demanda en el mercado, lo que ha llevado a registrar descensos de hasta 40 céntimos en los animales de más peso. Por el contrario, en los lechales hay más demanda, por lo que sus precios se incrementan o incluso repiten.
Y pasamos al complejo erótico. En pollos han predominado las repeticiones de precios. Las cotizaciones se han mantenido sin cambios entre 1,50 y 1,52 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos,
mercado estable con repeticiones en los precios de los conejos que se sitúan entre 2,30 y 2,55 euros por kilo vivo.
Y en huevos, nuevas repeticiones. Mercado equilibrado entre oferta y demanda y sin cambios en los precios de todos los gramajes de huevos. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Normal con estas ofertas. Pechuga de pollo corte fino por 3,29, ahorras un 18%. Y sandía sin pepitas por 0,49, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
En 2004, 20 años después de comenzar Agropopular, esta fue una de las canciones del verano.
Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo crees. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos.
José Miguel Viñas. Sabrás la respuesta a la pregunta que estábamos planteando hoy. La pregunta era cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor.
Pues es la canícula. Y habría que especificar en el que estadísticamente, porque de momento la canícula de este año no está cumpliendo con los datos.
Porque la mayor parte de las regiones, el periodo que va de 15 de julio a 31 de julio, estadísticamente suele ser el más caluroso, ¿no?
Efectivamente, esa es la respuesta, la canícula.
Los ganadores, claro.
Pues han sido Ángela Méndez Estevez, que concursaba a través de Facebook desde Benavente, en Zamora, David Retamar desde Maello, en Ávila, por la red X, y Francisco de Asís Moya desde Ronda, en Málaga, por nuestra página web.
Pues enhorabuena a los tres premiados en este programa último del mes de julio de este año, en el que comenzamos la semana en la que vamos a celebrar nuestros 41 años en antena. Así que quiero dar las gracias a todos aquellos que nos han felicitado a través del correo electrónico, de las diferentes vías de comunicación, los mensajes que me han llegado también a través del WhatsApp, al mago Juan Gez, que ha aparecido por aquí para hacer gasto hoy, a todos los miembros del equipo que conforman este programa, sin los cuales, bueno, habría que decir miembros, porque son mayoría, las cuales no sería posible este programa. Que tenemos la excepción de Alejandro Cobo y del caudillo de Orihuela y de un servidor. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos, también al consejero delegado de COPE. Lo del asalto al poder era una broma, como bien sabe él. Y la semana que viene volvemos aquí, como todos los meses de agosto, en vivo y en directo, a pie de campo y a pie de micrófono. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. Normal con estas ofertas. Pechuga de pollo corte fino por 3,29, ahorras un 18%, y sandía sin pepitas por 0,49, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
¡Vente a la Mutua!